de la Comisión de Irlanda del Norte de Derechos Humanos. Gracias, señora presidenta. Quisiera ofrecerles un ejemplo práctico de la función que puede desempeñar una INDH a la hora de crear un cambio social en el ámbito de los derechos de las mujeres. A diferencia del resto del Reino Unido, hasta hace poco, las dos partes de Irlanda tenían leyes del siglo XIX restrictivas sobre el acceso al aborto. Se criminalizaba el aborto con penas de cárcel para las mujeres y los que le asistieran en un aborto. Esto permitía excepciones muy estrictas, como por ejemplo el riesgo a la vida de la persona o daño a largo plazo para su salud física o mental. En Irlanda, el tema se ha resuelto gracias a un referendo para enmendar la Constitución para dar un reconocimiento equitativo a los derechos de la madre y el niño no nato. Esto fue aprobado por dos tercios de la población y ahora Irlanda se ha ajustado a las leyes europeas sobre el acceso al aborto. Emily Logan, mi contraparte, está aquí en Ginebra y les puede hablar de los antecedentes de las pruebas proporcionadas por la Comisión Irlandesa a la Comisión Parlamentaria sobre este tema. En Irlanda del Norte hemos seguido un camino más difícil. La Comisión ha estado en el centro de la escena. En 2015, las observaciones finales de la CEDAW sobre el Reino Unido pedían una reforma para que se pudiera tener acceso al aborto en casos de anomalías graves del feto o en caso de incesto. Y la Comisión empezó a pedir también cambios en la ley a resultas de ello. Otras comisiones, como y varios organismos de las Naciones Unidas también pidieron que se pusiera fin a la criminalización de las mujeres. El Departamento de Justicia en Irlanda del Norte presentó una consulta para reformar la ley para abordar la abnormalidad del feto, pero esto fue bloqueado por el Ejecutivo de Irlanda del Norte. El Comité de la CEDAW también dio seguimiento a una queja y concluyó que en términos de la ley y acceso a la salud sexual y reproductiva y los servicios conexos, había graves y sistémicas violaciones de los derechos humanos. Esta conclusión fue rechazada por el gobierno del Reino Unido. La Comisión decidió asumir este caso en su nombre y impugnar la ley sobre los motivos de que era contrario a la Convención de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Este caso se enfrentó a la oposición del fiscal general y varias organizaciones pro vida que también intervinieron. Nuestro derecho a impugnar la ley en nombre propio sin la víctima fue impugnado también. Conseguimos éxito en el Tribunal Superior sobre los motivos de que la ley era una violación de los derechos humanos y el derecho a la familia y a la vida privada y contrario a la autonomía de la persona. Además, se aclaró el derecho de orientación anglicista y también se dijo que el feto tenía algunos derechos previos. Aparte de esta posición, esta decisión fue rechazada nosotros. Presentamos nuestra apelación en el Tribunal Supremo. Por último, perdimos en el tema de presentar nuestro caso sin la víctima. Lo más habitual en un Tribunal Supremo es que presentaron sus opiniones sobre el tema de fondo, una opinión jurídica. Por mayoría, el Tribunal Supremo consideró que en caso de anomalía del feto, la ley violaba los derechos humanos. Los jueces indicaron que si una mujer volvía al tribunal, así es como tomarían la decisión. Este caso y su publicidad actuó como catalizador para el debate público. La semana pasada presentamos testimonio en una comisión parlamentaria en Londres que realiza una investigación sobre la reforma de la ley del aborto en Irlanda del Norte. Es una cuestión de tiempo antes de que se cambie la ley, solo una cuestión de tiempo. ¿Cuál es la lección? Primero, una institución independiente debe garantizar que el caso o las recomendaciones basadas en un caso se deben basar en los derechos humanos. nos tiene que ver como una organización que defiende los derechos humanos. Porque no queremos dar alas al movimiento pro vida, queremos defender los derechos humanos y los otros grupos que hacen campaña por los derechos de las mujeres pueden asumir otras posturas. Nuestro caso tiene que presentarse de forma clara. Queremos evitar un lenguaje que sea divisorio o que cree adversarios. En tercer lugar, dejamos nuestra comunicación abierta a las organizaciones que respaldaban y las que no nos respaldaban. Hubo muchas protestas. Las organizaciones celebraron manifestaciones delante de nuestro edificio, hicieron dibujos de mujeres abortando. Invitamos a esos manifestantes a nuestro edificio y de hecho pudimos entablar un diálogo con varias organizaciones religiosas que estaban protestando y al final llegamos a algo completamente distinto como lo que pudimos ver en el futuro. Hemos podido mejorar la comunicación con las iglesias que se oponen a nuestro trabajo. También hemos trabajado en la esfera internacional con la CEDAW. Hemos facilitado investigaciones en Belfast y organizaciones que nos respaldan y otras. Hemos mantenido el contacto con el CEDAW y otros comités que habían presentado recomendaciones ambiguas sobre el Reino Unido. Esto ha dado fruto, puesto que ahora tenemos una declaración conjunta de varios comités. Hemos trabajado con los partidos políticos que han cambiado sus políticas gracias a estas alianzas que hemos establecido con nosotros. Las INDH tienen que enfrentarse a cuestiones delicadas como el aborto, pero tienen que encontrar terreno común con los demás, tienen que encontrar un equilibrio. Lo que está claro es que una pequeña INDH con un mandato efectivo puede tener un impacto significativo, puede utilizar de forma creativa sus poderes. Una intervención en un ámbito puede estimular un debate más amplio sobre los derechos reproductivos de las mujeres y la discriminación de género. Esto ilustra el valor de las INDH a la hora de trabajar en este ámbito. Muchísimas gracias.